Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya tenemos aquí el nuevo decretazo del gobierno. En este caso sobre el impuesto de las hipotecas, para que ese impuesto lo paguen los bancos. Es una medida inconveniente, me parece, que al menos por 7 motivos, sin pretensión de ser exhaustivo, que solo tengo un minuto. Primero, por decreto no se pueden modificar derechos de los ciudadanos. Segundo, el decreto se ha preparado en horas cuando desde hace meses se tramita una nueva ley hipotecaria en el Congreso. No había urgencia. Tercero, el decreto ha sido redactado sin tener en cuenta la sentencia no publicada por el Supremo. Cuarto, el Tribunal de Luxemburgo puede corregir lo que dijo el Supremo, como ya sucedió con las cláusulas suelo, con lo cual aumentaría la inseguridad jurídica. Quinto, los bancos, que solo temían la retroactividad, ya han dejado claro que van a repercutir el sobrecosto que supone el impuesto en los clientes. Sexto, el espectáculo nefasto de las decisiones judiciales con las hipotecas no puede corregirse con medidas de urgencia que estresan y devalúan a las instituciones. Y séptimo, sin ánimo, repito, de ser exhaustivo, las necesidades electorales de Sánchez para que Podemos no le coma la tostada no pueden convertirse en la agenda prioritaria de España. Es lo primero y me parece que lo segundo también a estas horas, ¿no? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Así es, Fernando. Seguimos con esta cuestión porque el sábado entrará en vigor el Real Decreto aprobado por el Gobierno sobre el impuesto de las hipotecas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la urgencia de estos cambios ante la confusión generada por el Tribunal Supremo. Según Montero, el decreto tiene como único objetivo que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto.
Evidentemente, el Gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y, además, que no se incorporen cláusulas abusivas dentro de los contratos que regulan las hipotecas y el establecimiento de sus garantías jurídicas.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido sosiego, normalidad y trabajo tras la detención de un vigilante de seguridad que anunció su intención de matarlo en un chat de WhatsApp. El detenido tenía numerosas armas en su domicilio de Tarrasa. Palabras de Pedro Sánchez al inicio de su discurso durante la clausura de los quintos premios de Cepime, donde ha señalado que ha sido involuntario protagonista de este suceso.
Créame que lo de menos hoy es quién fuera el objetivo. Afortunadamente, hay muchos profesionales que trabajan muy bien para abortar intenciones como las que hemos conocido hoy. Creo que lo importante en un día como hoy es reivindicar el valor de la convivencia, el valor de la palabra, el valor de la defensa sosegada de las ideas, el valor de la serenidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Maratoniana sesión en la Comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos y en la que comparece la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz ha defendido la absoluta transparencia de su gestión, mientras el portavoz del Grupo Popular, Luis Aznar, ha asegurado que consintió y mantuvo el sistema de falta de control del dinero público. María Daván.
5 horas y media de comisión, que acaba de finalizar ahora mismo, han servido para poco más que para escenificar una serie de reproches mutuos entre Susana Díaz y el portavoz popular Luis Aznar, quien acusaba a la presidenta de la Junta de no colaborar con la justicia.
Y la colaboración ha sido absoluta con los tribunales de justicia. Nosotros no rompemos a martillazos los ordenadores, entregamos los ordenadores.
Usted entregó ordenadores que justificaban 16.000 euros de pagos de tarjeta. La realidad era 80.000. El resto ha habido que buscarlo en prostíbulos y en otros lugares.
Díaz aseguraba que no tiene mácula alguna y Aznar le reprochaba que haya mantenido una red clientelar para impedir la alternancia política en Andalucía.
Y te cuento ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a un instituto de Córdoba por no actuar para evitar el acoso a un menor. La Consejería de Educación deberá indemnizar al alumno con 20.000 euros. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
Las continuas agresiones se producían delante de otros alumnos sin que nadie lo evitase. Según la sentencia, era un hecho probado que tanto el profesorado como la dirección del centro conocían la situación y no se tomaron medidas para acabar con ella. Además, desde la Delegación de Educación tampoco se facilitó a los padres el cambio de centro. Ahora, 13 años después, el TSJA estipula una de las condenas más altas en España por un caso de bullying.
Y ya en los deportes, Lidia Valentín sigue agigantando su leyenda a Santi Duque.
La altera berciana Pilar acaba de proclamarse campeona del mundo en arrancada en el total olímpico y se ha hecho con la medalla de bronce en dos tiempos en el campeonato que se ha celebrado en Turkmenistán. La cita tenía además una dificultad añadida porque Lidia ha competido en la categoría de 81 kilos, un peso distinto al suyo habitual y porque además llegaba tocada físicamente, pero aún así dos medallas de oro y una de bronce para Lidia Valentín. En fútbol es noticia hoy la lista que ha ofrecido el seleccionador nacional Luis Enrique Martínez para los partidos ante Croacia, correspondiente a la disputa de la Liga de Naciones, y el amistoso ante Bosnia. La principal novedad es la presencia de Jordi Alba, el lateral zurdo del Barcelona, que se había quedado fuera de las primeras listas del asturiano. Luis Enrique explicaba así su decisión.
No tengo por norma tomar decisiones en función del clamor popular o de lo que piense fulanito, menganito. ¿Cuándo lo he decidido? No sé el momento ni el día exacto. En función de lo que veo, de lo que yo considero que es importante para la selección, de lo que yo entiendo que es lo mejor, que al final es para lo que estoy aquí, defendí a capa y espada que no tenía ningún problema personal con ningún jugador y esa es la misma situación, no ha cambiado nada, no ha habido llamadas, no ha habido nada que se le parezca.
¿A quién le gustaría parecerse Luis Enrique a esta convocatoria?
A Jordi Alba, aunque yo soy un poco más alto.
Estaba de buen humor hoy Luis Enrique. Y hoy además estamos pendientes de la Europa League con la disputa de la cuarta jornada de la fase de grupos. A las 7 menos 5, Akisas por Sevilla y Rápide Viena Villarreal y a las 9, Betis Milán.
Gracias, Santi. Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Te has preguntado la importancia que tiene el perdón en nuestras vidas? Y no solo estoy hablando ahora de perdonar a nuestros amigos y seres queridos por cosas que, bueno, a lo mejor no tienen demasiada importancia. No, no. Estamos hablando de perdonar con mayúsculas, ¿eh? De un asesino que se atreve a mostrar su arrepentimiento y pedir perdón a sus víctimas. Y de esas víctimas perdonando y abrazando a sus enemigos. Esto es un arma capaz de poner fin a cualquier conflicto. Es poderosa y además es gratis. Eso sí, hay que ser muy valiente, ¿eh?, para usarla. Es el caso de Luis Arlex Arango, secuestrado por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que le robaron todas las tierras a su familia y que acaba ingresando con solo 14 años en las autodefensas campesinas, combatiendo a las FARC. Pasa de hacer recados y labores de vigilancia a ser comandante de más de 600 hombres. En esos 17 años en la guerrilla, llega a matar a más de 300 personas.
En la cárcel, a medida que vamos contando toda la verdad, van apareciendo sentimientos de culpa, ¿cierto? El tema es como, hombre, ¿por qué hice esto? ¿Por qué maté a fulano? ¿Por qué desplacé a tantas familias? ¿O por qué maté a tantos? Hasta en ese momento es un sentimiento muy pequeño, no es significativo como para cambiarle la vida. Y uno lo escuda, siempre tengo la razón, porque fulano era guerrillero y tocaba matarlo.
Luis Arlex Arango vive una experiencia transformadora en la cárcel gracias a la labor del padre Mauricio. Termina sacando el valor necesario para pedir perdón a sus víctimas.
Yo tuve una experiencia, una familia donde a su hijo le quitaron, lo mataron y lo desaparecieron. Hoy en día todavía no ha aparecido el cuerpo. Y ella, la señora, es cristiana, me abrazó y me besó y el abrazo duró no sé si unos 2 minutos. ¿Cierto? Y con toda su fuerza, lo que ella pudo apretar, ella dijo, como usted me quitó la vida a mi hijo, ahora usted es mi hijo. Literalmente me derrumbé. O sea, ¿yo qué he hecho para merecerme tanto amor?
¿Yo qué he hecho para merecerme tanto amor? Decía Luis Arles Arango. Y otra frase. El perdón es la base para tener una vida plena y feliz. Esta es de Irene Villa, que nos acompaña aquí en la tarde. Hola, Irene, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Irene.
Me emociono muchísimo escuchando,
¿sí?,
a este asesino.
¿Por qué?
Porque yo siempre me he puesto en el lugar también del terrorista y del asesino, y escucharle de viva voz por qué hacen eso, cómo se autojustifican en ese momento. Dice, tocaba matar. Claro, porque a mí me costó. O sea, yo para perdonar y para tener una vida he tenido que ponerme en la piel de ese que nos puso la bomba. Y entonces, después de ver esta película, El mayor regalo, que se la recomiendo, por supuesto, a todo el mundo, lo comprendes. Por ejemplo, el exterrorista del IRA, Shane O'Doherty, dice, un compañero me dijo, ¿nos hacemos del IRA? Venga, vale. Yo creo que a muchos etarras les pasó eso. Venga, nos metemos en esta banda que nos protegen, estamos seguros. Cuando eres un joven, cuando tienes, bueno, ganas de hacer algo y te meten ideas terroríficas en contra de tu país, bueno, a día de hoy está ocurriendo también en Cataluña. Es terrible que mucha gente meta ideas negativas hacia nuestro país. Es nuestro país. En fin.
Ahora hablamos de esa película, Irene, pero cuéntanos esto, porque tú acabas de decir es importante ponerse la piel del otro, pero cuando alguien te ha hecho daño, porque a ti te hicieron mucho daño, recordemos que el 17 de octubre de 1991 los terroristas ponen una bomba en el coche de tu madre, la bomba explota con las dos dentro y ahí es cuando empezamos a conocerte todos. Cuando uno ha sufrido el daño, un daño injusto, injusto, es evidente que es un daño injusto, piensa que quiere reparación, que quiere justicia.
Bueno, una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo siempre lo digo. La justicia tiene que hacer justicia.
Ajá.
Pero la víctima, creo yo, es mi, sí, mi parecer, mi experiencia me dice que no nos queda otra opción que perdonar. Igual que una persona con discapacidad no le queda otra opción que hacer deporte, a mi entender, para poder mover su silla de ruedas, sus prótesis, o para tener una calidad de vida que no tienes por la discapacidad, la tienes que buscar. O sea, tienes que buscarte las mañas. Pues yo creo que es importante perdonar para estar en paz contigo mismo. Pero sí que necesitamos saber que el que la hace la paga. Es que si no, viviríamos en la jungla.
Pero ¿y de dónde saca uno la energía? Yo siempre que oigo hablar de perdón, Irene, me pregunto lo mismo. ¿De dónde sale la energía para no quedarse atascado en todo el mal que uno ha sufrido?
Pues precisamente en no querer sufrir. Porque si tú te quedas atascado en todo ese dolor, sufres. Y yo he tenido siempre una mentalidad, fíjate que luego es lo que he estudiado, psicología positiva, sí, inteligencia emocional, pero todo esto lo traía mi madre de serie, creo. Tengo una suerte enorme.
¿Por qué traía tu madre de serie
pues
eso?
Porque mi madre lo primero que me dijo fue, hija, perdónales porque no saben lo que hacen, y tenía toda la razón del mundo, porque luego...
¿Tú crees que no sabían lo que hacían?
Yo estoy segura de que muchos jóvenes que se han arrepentido. Bueno, tenemos el caso de Recarte, que por cierto, una obra de teatro que recomiendo, vuelve en diciembre. Ni tres vidas que tuviera, cuenta un terrorista en la cárcel, arrepentido, que ha estado en la cárcel, que él entró, o sea, que él ni tenía ideas políticas, ni tenía nada. Lo que pasa es que un amigo le dijo, venga, nos metemos aquí, venga, vale, y se puso a asesinar. Pero estaba completamente arrepentido.
Pero una vez que se mete ahí, una vez que ve lo que está haciendo, ¿no crees que, bueno, en algún momento debe llegar también la reflexión, esto no puede ser, tengo que parar?
Cuando te lavan el cerebro de tal forma, es una secta, es como hemos visto un montón de películas y de parte de nuestra historia y de la historia del mundo. ¿Cómo puede haber gente mala? No es gente mala, es gente manipulada. Yo no creo en la maldad del ser humano. Yo creo, esta película además lo resalta y me encanta. Yo creo en la dignidad humana, en la generosidad, en la resiliencia, en el amor. Pero también creo en la mente un poco más débil, que te pueden llevar hacia el lado malo y el lado oscuro y hacer maldades y asesinar.
Bueno, Irene se está refiriendo a la película.
Exacto,
la película es El mayor regalo. Es una película dirigida por Juan Manuel Cotelo, que se estrena este fin de semana y en la que participa, entre otros, la propia Irene Villa. Escuchamos un poco de la película, si queréis.
¿De cuántos asesinatos estamos hablando?
Con mis propias manos, unas 300 personas.
Los terroristas pusieron una bomba en el coche de mi madre y ambas perdimos, mi madre una pierna y un brazo, yo las dos piernas y tres dedos.
Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas.
Juan Manuel, cuando tú estás en la guerra se te cierra el corazón. La palabra amor tú no la conoces ahí.
Y es lo que tenemos que rescatar en las familias, el verdadero perdón de acá, de adentro.
¿Por qué has querido, Irene, participar en esta película? Porque reconoce que esto es un tema que, bueno, hay gente que le puede sonar incómodo, que levanta ampollas. ¿Por qué has querido...?
¿Qué levanta ampollas? ¿El hecho de perdonar o pedir perdón?
Bueno, el hecho de que vosotros... lo que tú estás diciendo, ¿no? Que la forma mejor de afrontar la vida es perdonar. Eso, yo estoy convencido de que hay gente que nos está oyendo y se siente algo incómodo con esto que tú estás diciendo. A mí me parece de una valentía y de un paso adelante que nosotros, a mí me parece que eso nuestra sociedad tiene que escucharlo. Yo os agradezco a Cotelo que haya hecho la película y a ti que lo hayas dicho, pero tú has dado un paso adelante muy valiente porque hay quien no, a lo mejor no quiere oír esto.
Yo comparto lo que a mí me funciona.
Ajá.
De hecho, trabajo en eso ahora mismo. Estoy dando conferencias por todo el mundo. De hecho, me han dado un premio este año en Nueva York, en New York Summit, Mujer del Año, por transmitir, yo creo, energía positiva y pensamientos y acciones que nos llevan a la felicidad, al bienestar común y al progreso como país y como mundo. Creo que este es el destino del ser humano, ser feliz, disfrutar, ayudarnos. Y para ello creo que el perdón es fundamental, porque todo el mundo va a sufrir en algún momento que alguien te haga daño, ajá, consciente o inconscientemente, o que tú metas la pata. Tú también te equivocas y puedes errar. Entonces esta película invita a que te has equivocado. Bueno, pide perdón. ¿Te han hecho daño? Perdona, pero no por el que te ha hecho daño. El que te ha hecho daño tiene que cumplir,
sí,
por lo que ha hecho. Tiene que ir a la cárcel o tiene que cumplir su pena de la forma que sea. O la vida, yo también creo mucho en eso, que es un boomerang, le devolverá de alguna forma el daño que ha hecho si no es un delito de cárcel. La vida te devuelve lo que das. Igual que si das amor, tienes amor. Mira, yo tres niños más maravillosos que tengo. Gracias a todo el amor que doy, pues a mí me ha recompensado la vida, el universo, Dios, con estos tres hijos.
Dices que parte de estos pensamientos que tú tienes o de esa forma de ser proviene también de tu madre. Entiendo, por lo tanto, que tu madre fue la primera en perdonar también.
La primera.
Y, sin embargo, dices que, claro, al que más le costó fue a tu padre.
Sí, mi padre ha tardado muchísimos años, de hecho, con un libro que escribí que se llama Nunca es demasiado tarde, princesa, que cuento historias cotidianas en las que se sufre porque la vida a veces no es maravillosa, te ponen tesituras muy duras.
O lo dices tú, ¿no?
Exactamente. O porque tú haces una mala acción o eres soberbio o te falta humildad o te falta generosidad, eres muy movido por tu ego, la vida también te pone en tu sitio. Y en este libro son, bueno, historias que a mi padre le removieron, más cercanas igual a él, porque la mía a lo mejor la veía como que mi madre y yo somos de otro mundo, según él, pero bueno, al final dijo, pues es que es verdad, es que al final hay que perdonar para poder liberarte, es simplemente liberarte.
¿El perdón es una liberación entonces?
Totalmente, absolutamente. Significa romper el vínculo con la persona que te ha hecho daño y sacarle de tu vida. Cuando tú estás mal con alguien, haz la prueba, cualquiera de los oyentes lo pueden hacer. En lo típico, ahora que se acercan las Navidades, ¿no? Lo típico de tengo que cenar con mi cuñado o con mi suegra o tal. Pues haz un acto de perdón hacia esa persona, de comprensión, de, bueno, él actúa así porque tendrá sus motivaciones o a saber cuáles son, ¿no?, sus zapatos, como se suele decir, pero tú perdónale, porque cada uno es como es y tú no tienes responsabilidad de cómo son los demás. Tienes responsabilidad sobre ti y tu responsabilidad es irradiar amor y felicidad.
Nos dejas pero, con la boca abierta.
Esto que estás diciendo, que es tan bonito. En estos casos que a veces se nos hacen un mundo, pero que no dejan de ser pequeñeces, lo del cuñado, como tú dices, o el llevarte bien o mal, bueno, pues vale, pero en una cosa como la que te pasó a ti, es un poco lo que decía Fernando, nos cuesta ponernos a ese nivel, ¿no?
O sea, sí, estar sí, no, yo por
tan,
eso,
tan
yo,
arriba yo por en, eso, el, en el perdón.
Yo por eso, oyendo, pues, a,
¿entiendes
a, lo que te oyendo a Irene, yo en la radio no se puede callar uno, pero yo lo que hago es callarme, escucharla intentar aprender todo lo que está diciendo.
Pues cuando vayáis a ver la película, sí, yo creo que sí que va a ser un revulsivo. Yo creo que va a convulsionar el mundo. De hecho, Santi Rodríguez, que es uno, sí, de los actores, porque mezcla ficción y realidad. Es una película del oeste en la que quieren un final feliz. Y dice, pues no, tiene que matar fulanito a menganito. Que no, que eso es lo que quiere el público. Que el público quiere venganza. Y ellos dicen, no, que puede haber otra salida. Entonces se va por el mundo buscando gente que perdona y pide perdón. Y de verdad que cuando sales, como dijo Santi, dices, ¿será que no hay nada imperdonable? Efectivamente.
Antes has dicho que te ha emocionado escuchar las palabras de Luis Arles Arango, ¿verdad? Terrorista, digamos, porque estamos hablando que llega a matar más de 300 personas, él mismo lo confiesa y que luego ha pedido perdón. En El mayor regalo es que Juan Manuel Cotelo se encuentra en Colombia precisamente con varias personas que fueron a la vez víctimas inocentes y asesinos culpables, ¿no? Y como veíamos en el caso de Luis Arles Arango, el papel que puede jugar la reconciliación en todos los casos es fundamental. Vamos a escucharle de nuevo.
Yo sí lo creo, totalmente. La reconciliación y el perdón lograrían acabar con cualquier conflicto.
Acabaría con cualquier conflicto.
Yo creo que es el único camino. Es que al final no podemos estar todo el día con el hacha de guerra desenterrada. Yo creo que hay que enterrar ya ese hacha y, como dice la película, sí que hay que recordar, por supuesto. pero no hay que reabrir heridas, ni enfrentar a las sociedades, ni seguir alimentando el odio, las diferencias. Pues claro que somos todos diferentes, eso es lo que nos enriquece a nuestro país. Que tenemos una riqueza de lengua, de gastronomía, de culturas y de todo, maravillosa. Bueno, pues amemos nuestras diferencias y llevémonos bien, nada más.
Irene, yo te miro, te escucho y digo, bueno, pues nada, yo la seguiré mirando porque yo quiero ser como Irene Villa. Eso es lo único que se me ocurre. Yo quiero ser como Irene Villa, no puedo decir otra cosa, yo quiero ser como tú. Ya me dirás cómo, ya nos enseñarás cómo, pero te tenemos que seguir escuchando, yo te tengo que seguir escuchando.
Y yo me sumo también a lo que dice Fernando, seguramente buena parte de los oyentes. Gracias, Irene.
Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Llega Rosa Rosado y me dice que además los oyentes también están hablando del perdón, de la reconciliación y de las palabras de Irene Villa.
Pues sí, Juan comenta que tenemos que sensibilizarnos y poner un hasta aquí a tanta violencia y que efectivamente la fuerza constructiva del perdón es más fuerte que cualquier arma de destrucción masiva, y también tenemos un mensaje para nuestra invitada Irene Villa.
Me encanta escuchar a Irene Villa siempre que tengo ocasión y me alegra que esta tarde esté con vosotros y con nosotros los oyentes, claro. Me quedo con una frase que ha dicho que me la guardo para mí. No me quedo con la maldad del ser humano, sino me quedo con la capacidad de amar que tiene el ser humano. Un saludo y gracias.
Los oyentes de este programa. Bueno, enseguida vamos a escuchar a más oyentes hablando ya de otras cuestiones, pero ahora está aquí.
Cumpleaños.
¿Se nos han ido de las manos los cumpleaños infantiles?
Sí, se nos han ido, aunque todavía queda mucha cordura entre los padres.
Bueno, nos alegramos mucho.
Es verdad que da mucho gusto leer mensajes como este. No he celebrado ni un solo cumpleaños en un parque de bolas, ni he invitado a tropecientos amiguitos. Mis dos hijos celebran su cumple en familia, con sus abuelos y los primos. Y seguro que me critican un montón por ello.
Bueno, o no, o la envidian, porque ha conseguido esto.
Juntar a primos y abuelos, ¿no?
Claro.
Bueno, antes no había tantas tonterías, me crié en los 80, llevábamos una bolsa de Subus, o de Subus falsos,
Subus
que estaban mucho más malos,
pero qué ricos, por favor.
Y el cumpleaños consistía en sándwiches de foie gras, de nocilla, Fanta, patatas, gusanitos y tarta, y tan felices, luego se jugaba algún juego de mesa y poco más.
Veo que la nocilla triunfa siempre, ¿eh?
Siempre,
o triunfaba siempre.
Y ya siempre era más cara.
Y ahora triunfa entre los padres que vamos a los cumpleaños.
¿Había
de los
otra
hijos
más barata o qué?
Sí, hombre, siempre en sucedáneo.
Sí, nada más. Vamos, kilos yo de sucedáneo.
Es que no era muy de nocilla tampoco, entonces bueno, no controlo ese tema.
Ahora, en nuestro grupo de padres de regalo tenemos la costumbre de poner algo de dinero, en general 3-4 euros, y la madre es la que compra un regalillo y lo demás es para financiar la fiesta, que suele ser en un parque de bolas. Y algo parecido nos cuenta esta mamá en el 607-1506-02.
Mi hijo tiene 5 años, está en un colegio en Sevilla y los padres nos ponemos de acuerdo para celebrarle cada mes el cumpleaños conjuntamente. Y en septiembre hubo 4 madres que se juntaron, fuimos a un sitio de bolas, los 4 niños celebraron a su vez con su corona. Pusimos 10 euros para el regalo, pero 10 euros para todos. O sea, cada madre tenía un presupuesto de 2,5 y con eso le compró algo para su niño que fuera de verdad ilusionante y que no fuera repetitivo de lo que tuviera.
Muy bien, estos son los sindicatos de padres que queremos.
Pero se trabaja menos.
Dice que en casa es más sencillo, pero así se trabaja menos.
Pero mucho mejor, hombre. Sindicatos de padres al poder.
¿Pero qué tienen de especial los parques de bolas? Por favor, ¿me lo queréis explicar?
Pregúntaselo a un niño, que ellos lo tienen muy claro.
A ver, es divertido, es divertido.
Se lo pasan, no sabes cómo.
Pero hay otra manera de pasárselo bien.
Sí, sí, por supuesto.
Tampoco queremos demonizarlo para que demos.
No, por favor, no, para nada.
Además, te digo una cosa, es un momento en el que los padres están tranquilos porque los niños están se lo están pasando muy bien ellos.
Aquí hay unos
cuadros. Es que es otro tema, es que hoy en día los padres se quedan a los cumpleaños de los
hijos. ¿A mí sabes
el
único problema que tienen los parques de bola?
A ver. ¿Cuál?
Que no me dejan meterme a mí.
Claro, es que ese es el tema también.
Ese es el problema.
Que ya no puedes participar.
No quiero jugar en el parque de bolas, hombre.
Bueno, hablamos esta tarde de cumpleaños infantiles, de si se nos han ido de las manos o no, y de cómo lo celebrábamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? De las diferencias. Bueno, tampoco se trata de pensar que es mejor o peor, simplemente eso, distinto. Bueno, nos puedes escribir y nos lo puedes contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope o con notas de voz al 607-1506-02. Enseguida llega ya el tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas y Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo contigo.
En la mesa de análisis hoy, Ana Isabel Martín y Carmelo Encinas. Buenas tardes a los
Hola.
Dos.
¿Qué tal? Buenas tardes
buenas
a todos.
Tardes.
Antes del análisis de la jornada, si os parece, vamos a saludar, a hablar un momento con uno de los personajes de la jornada informativa, al menos en lo que va de día, que es el senador Luis Aznárez, que ha sido el encargado de preguntar a la presidenta de la Junta de Andalucía, que ha comparecido en el Senado, que es donde está la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos. Señor Aznárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ha sido una cosa tensa, ¿no? Si le parece, vamos a retomar alguna de las de los momentos de esta comparecencia, Pilar.
Pues sí, vamos a retomar alguno de esos momentos, como dices. Uno de los más agrios, ¿no? Más tensos, ese, no sé si llamarlo encontronazo, ahora nos explicará Luis Aznar cómo lo considera él, entre Susana Díaz y el propio Luis Aznar.
O sea, que no se enteró ni sospechó nada. Perfecto.
Perdón, que no eran mis competencias.
Pero si yo no le pregunto si eran sus competencias, le pregunto si se enteró de algo o no. No siendo sus competencias, se pudo haber enterado. No se enteró, perfecto, no pasa nada. No se ponga usted tensa, si solamente le pregunto.
Veo irritados a usted y no entiendo el por qué. Estoy encantada de estar aquí con usted.
Yo
no entiendo
feliz.
Por qué le veo tan agrio.
Señor bueno, Aznar, me tiene que pedir disculpar usted, muy elegante usted, yo le he llamado Aznar y usted no me ha corregido, corríjame. Luis Aznar, buenas tardes, empezamos otra vez. Señor Aznar, buenas tardes.
Pues nada, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ha sido una comparecencia tensa, vamos a ver. La presidenta de la Junta de Andalucía ha argumentado que no hay ningún proceso judicial por financiación irregular del Partido Socialista Andaluz. ¿No lleva razón en eso la presidenta de la Junta, señora Aznar?
Pues mire, dos cosas muy breves. La primera, los temas judiciales nosotros creemos que deben estar en los juzgados. Pero aquí esto es el Senado de España y es una comisión de investigación donde no buscamos temas que se están ya juzgando o se deban juzgar, sino buscamos las fórmulas de financiación que han tenido los partidos políticos. Nosotros entendemos que el Partido Socialista, bueno, lo entendemos nosotros, los fiscales que están actuando en Andalucía, hay más de 200 causas abiertas, yo se lo recuerdo. Ninguna con el epígrafe Partido Socialista Obrero Español, claro, pero también recuerdo que hay dos presidentes, expresidentes de la Junta y del partido, sentados en el banquillo de acusados esperando sentencia, y al menos 22 altos cargos de la Junta también esperando sentencia. Quiere esto decir que, aunque no haya una causa contra el Partido Socialista, sí están responsables máximos del Partido Socialista a lo largo de los años. Y lo que nosotros intentamos ver es cómo han estado financiándose, que creemos que es de forma irregular en muchos casos, como hemos visto esta mañana, y ver de qué manera en el futuro se pueden poner trabas, se pueden poner controles desde las propias autoridades autonómicas y desde los propios parlamentos, en el caso nuestro en el Senado, para legislar lo que sea necesario. Esa es un poco la cuestión. Entonces, no hay una acusación formal al Partido Socialista Obrero Español. Oiga, pero dos presidentes que lo eran entonces del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, algo quiere decir el tema, ¿no?
Me ha parecido que en sus preguntas sugería usted que mientras Susana Díaz era concejal del Ayuntamiento de Sevilla, pues que ella tenía informaciones sobre irregularidades. Esto le ha sentado muy mal a la actual presidenta de la Junta, esta sugerencia que ha hecho usted.
Mire, a la presidenta, y yo lo entiendo humanamente, le ha sentado mal casi todo porque no es agradable venir aquí a oír lo que ha tenido que oír. Yo eso lo entiendo. Pero yo qué quiero decir con esto. Fíjese usted que el argumento que ha empleado Susana Díaz, a lo largo de las últimas 5 horas y media y luego en la rueda de prensa que ha hecho, es que ella solo es responsable de los años del 2013 para acá, que es cuando tomó posesión de la presidencia de la Junta. Y yo creo que eso no es así. La señora Díaz, desde el año 1999, ha estado ocupando cargos públicos, como era la Consejería de Empleo, fíjese qué feliz casualidad, hasta este momento, sin dejar en ningún momento de ocupar cargos orgánicos y cargos en administraciones. Vale, yo no la acuso a ella directamente de que sea responsable de nada. Yo la he preguntado, ¿ha conocido usted, oyó hablar usted, pero cómo quiere alguien hacernos creer que en todos estos años, con lo que ha caído en Andalucía, ella hasta el año 2013 no salió del cascarón y no se enteró de nada de lo que había pasado en los años de atrás, siendo como era responsable? Eso es lo que a mí me cuesta creer y eso es lo que la ponía de manifiesto.
Ah, se ha mostrado muy molesta la presidenta de la Junta porque usted haya hecho un comentario sobre su gracejo. ¿Se ha equivocado usted? ¿Se ha equivocado usted al hacer ese comentario?
Pues mire usted, yo más que decírselo yo, les pido a ustedes en general que lo decidan. Pero usted, para mí el gracejo,
sí,
es la forma de expresión graciosa de una persona y para mí no es peyorativo en absoluto, ni tiene nada que ver con que el acento de la persona sea andaluz, gallego o el leonés, que es el mío, que es, dicen que es muy feo. No, el gracejo es la gracia natural al hablar. Bien, cuando yo le he dicho...
Pero hay cierta susceptibilidad últimamente con estas cosas, no sé.
Hombre, claro, y sobre todo, y máxime, mire, exactamente yo creo que el diccionario lo que dice es gracia, chiste y donaire festivo en el hablar o en el escribir. Y ustedes que son profesionales de la palabra,
sí,
verán que eso no tiene nada con ofender a tal o cual comunidad autónoma ni a tal o cual forma de hablar. ¿Qué va? Lo que pasa es que, mire, si han podido ver algo de la comparecencia, ella desde el primer momento, y yo entiendo que está legítimamente en su derecho, ¿no?, ha venido a hacerse la mártir. La traemos porque es campaña. Atacamos a su familia por no sé qué. Ahora habla usted del gracejo. ¿Está ofendiendo usted a los andaluces que hablan como yo? No, que no. Yo no ofendo a nadie.
No.
¿Entiendes? Entonces, eso forma parte de esa...
O sea, que cree usted que no se, ¿cree usted que no se ha equivocado con eso del gracejo?
Pues sinceramente no, porque sentiría mucho. Yo no la he querido ofender en ningún momento y yo creo que el gracejo está perfectamente definido, como le he dicho,
sí,
en el diccionario, y además yo en ese tono se lo he dicho y se lo he explicado.
Aclarado queda. Señor Aznar, Luis Aznar, gracias por haber estado con nosotros después de esta intensísima jornada que se ha vivido en el Senado. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Voy a ver si me como un bocadillito. Bueno, creo que ya es hora.
Pues sí, sí.
Ya es buena hora.
Sin duda,
sí,
sin duda.
Vale.
Que le aproveche usted, ¿eh?
Gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Adiós. Yo, Fernando Pilar, he de decir que estaba dentro de la, sí, de la comisión, he estado toda la mañana. Estaba claro en el momento en el que ha hablado del gracejo de la presidenta. Sí. Y decir que tiene toda la razón Luis Aznar, él se ha ceñido a su gracejo, pero lo que pasa es que Susana Díaz, muy cuca ella, muy lista, ha querido verlo como un ataque a todos los andaluces, ¿no?
Es lo que hace siempre,
del acento,
¿no?
Últimamente es lo que hace.
Pero ha sido torpeza o no ha sido torpeza del señor Aznar.
No, simplemente ha sido en un momento dado, ellos, a ver, se han traído un toma y daca, la verdad es que con mucha sorna, con momentos simpáticos,
¿no?
Y ya le ha llegado a decir: estoy muy a gusto aquí, usted al final me va a caer bien, me voy a preocupar por su futuro, en fin, cosas así. Y
sí,
en ese tono, un poco de pique, es cuando se ha producido lo del gracejo, pero era claramente dirigido a ella. A mí, si me llaman seca, que me lo llaman a veces, no creo que ofenden a
tú
todas
seca,
las vallisoletanas.
No, Isabel, ¿cómo vas
no,
a
ser? Pero me
la gente
de
Valladolid,
que
no sé,
claro,
siempre.
Soy de Valladolid,
pues como yo de Zamora,
mí, no,
es que tenemos que ser secas.
La gente de Valladolid,
claro,
de Zamora, pues
somos secas, sí.
¿Qué va, hombre? Soy festivo.
Lo tenemos asumido.
El caso es que no le ha funcionado. Le funcionó con el famoso ataque de Isabel García Tejerina, que así lo vio ella a toda la educación andaluza y a los niños andaluces, pero en este caso...
Pero entonces vamos sobre el fondo de la cuestión, sobre esta comisión de investigación, no sobre el gracejo, Carmelo, Ana, esto...
Yo quiero decir algo sobre el gracejo.
Ah, sí, pues di algo.
No, yo puedo estar de acuerdo con el señor Aznar de que el gracejo no es un término para nada peyorativo, pero también depende de la forma en que se use, del tono en que se use, y se usa con sorna o con retranca, como acabas de decir, pues a lo mejor sí que se puede uno dar por ofendido y puedes darle la munición a la señora presidenta de la Junta de Andalucía para decirte, oiga usted está de alguna forma ofendiendo a los andaluces por el tono, más que por el término, sino por el tono en que lo ha utilizado con esa retranca, ¿no? Dicho lo cual, yo cuando en el tramo que he oído, yo no he estado en la comisión como tú, Ana, y por tanto tú estás mucho más autorizada que yo, pero en el corte, como lo llamamos los profesionales, que hemos escuchado, yo a quien veo tenso es al señor Aznar, no a la presidenta de la Junta, ¿eh? En este corte.
Ella se ha defendido muy bien, hay que decir. Porque...
Yo lo que he escuchado aquí, yo luego ya, si ha habido otros trozos en que, otros tramos de la del debate, tal, pero esto que hemos escuchado aquí, a quien veo subido encima del escaño, atacando momentos, con tensión, es al señor Aznar.
Han sido
y ella
horas,
la ha visto más calmada.
De comparecencias, y que daos cuenta que ha habido momentos para todo. Ella iba con una estrategia muy clara, que era ceñirse, circunscribirse.
Es buena
a los
parlamentaria,
cinco años.
¿No?
Sí,
buena.
Sí lo es. Lleva desde el 99 en política, no nos olvidemos, lleva 20 años.
No, y el señor Aznar también es un buen tipo, ¿eh? Es un tipo que se maneja
también,
bien, ¿eh?
Para ponerle en una comisión,
o sea, ha habido espectáculo.
Ha habido espectáculo, sí, pero ella ha ido a ceñirse a los 5 años en los que ha sido presidenta y ha dicho: a mí preguntadme por esto, pero no me preguntéis por nada de lo anterior.
Pero esta es la cuestión de fondo que yo os quiero plantear, porque este es el debate más allá de lo del acento.
Este es el mollar.
No nos pongamos con lo del acento, es que yo tengo autoridad para decirlo, porque yo tengo un acentazo cuando no me lo corrijo de cuidado, y yo no me siento ni discriminado, ni maltratado, ni nada. O sea, yo puedo decirlo. Pero vamos a ver, sobre la cuestión de fondo. Porque el argumento era, miren, de financiación del Partido Socialista Andaluz ilegal no me hablen, porque no hay ningún proceso en curso. Y entonces Aznar le ha dicho, sí, claro, pero es que los seres investigados, todo lo otro investigado, es una forma de utilizar dinero para el clientelismo, ¿no? Sobre la cuestión de fondo. Y ella además dice, yo, a mí que me registren. Yo, cuando estaban Griñán y Chávez al frente de la Junta, yo coincidí algunos días como secretaria de organización del Partido Socialista. Sobre esta cuestión de fondo, ¿qué decís? ¿Lleva razón o no lleva razón?
Bueno, yo, francamente, a mí me parece que esto ya está muy debatido.
Sí.
Están intentando, de alguna manera, cargar, vamos a hablar claro, cargar todo lo que pueda en el asunto de los seres sobre la señora presidenta de la Junta de Andalucía. A mí me parece una falacia. Yo creo que ese argumento no van a mejorar sus expectativas electorales. Yo lo digo simplemente porque no las mejoraron en el momento. Hombre, tuvieron un buen resultado porque incluso ganaron, pero no llegaron a gobernar, que es lo que pensaban. En las anteriores elecciones, cuando la jueza Alaya estaba ahí, estaba en el máximo, y cuando la prensa todo el día estaba...
¿Tú crees que la corrupción está amortizada electoralmente?
No digo que esté amortizada, pero es que la señora Díaz tiene un argumento aplastante. O sea, a mí... Ella puede opinar lo que sea, pero es que ella no estaba metida en eso. Es decir, sí, que estaba en la Junta, que estaba en el trabajo. Sí, pero bueno, en aquella época de la que estamos hablando, no tenía ni por qué saber. Ella no tenía por qué saber. Luego sí, luego antes del 2013 se habría enterado, pero cuando ella estaba allí, no tenía por qué saber. Y le está acusando el señor, fíjate que con mucha habilidad, el señor Aznar dice, no, si yo no le digo que usted tuviera competencias. Es que aquí lo importante es si tienes competencia. Es que, si usted se enteraba de algo, que usted no se estaba enterando de nada. Hombre, a mí, si es por esa regla de tres, imagínate todos los casos de corrupción de todos los políticos, de todos los colores, fíjate todo lo que a toda la gente que podríamos acusar. Lo que pasa es que
esa regla de tres, Carmelo, se usa con determinados dirigentes del PP,
bueno,
en los que se les ha achacado.
Por ejemplo,
casos, hombre, no me refiero a la actual dirección, pero por ejemplo, ahora se está pidiendo la cabeza de Pablo Casado por lo que ha hecho Cospedal hace 9 años. Yo lo escuché ayer a Pablo Iglesias.
Bueno, yo lo que diga Pablo Iglesias,
por favor,
me da igual.
Entonces, que para unos valga el desconocimiento y el hecho de no haber estado. Es verdad que lleva 6 años en la
Junta.
Cinco como presidenta, uno como consejera de presidencia.
La clave es si se sujeta que se pueda pedir a Pablo la cabeza de Pablo Casado por lo que ha hecho.
No, efectivamente.
Entonces estamos de acuerdo.
No, pero
entonces,
si lo que te digo es que esa regla
que lo haga Pablo Iglesias,
con unos
a mí
y con otros
me
no.
tiene me trae al fresco. Yo lo que el análisis que hago yo, Carmelo Encinas, es que yo nunca le atribuiría al señor Casado lo que ha hecho la señora de Cospedal hace 6 años. Nunca se lo atribuiría. Puede decir, no, pero le ha apoyado a la señora de Cospedal. ¿Y qué? Eso no, yo nunca lo haría.
Sobre
y por tanto,
cuestión...
no, creo que es falaz el atribuirle a la señora presidenta de la Junta de Andalucía las cosas que cuando ella...
Claro,
porque estaba
por
ahí, y ahora yo te voy a otra derivada en la que ha acabado el debate. Hay el propio marido de la presidenta que ha salido en este debate y dos cuñados de la presidenta que se beneficiaron en su día, trabajaron para un instituto de UGT curiosamente con, sí. Bueno, pues, oye, con ella en el machito. Bien, bueno,
porque
pues
ella en el machito eso, no, ella
seis veces le ha preguntado Luis Aznar, bueno, pues por eso, y ella
¿y qué
ha dicho
ha contestado?
Que, pues que eran, no ha contestado o ha contestado que eran que esas tres personas por las que se le preguntaba eran trabajadores, igual que lo son todos, y que en su familia no hay enchufados, ha dicho, sino solo gente honrada, pero no ha aclarado nada más.
Bueno, ella le valdría, no sé, yo es que como no está en el debate no puedo,
pero que,
me pides que opine por algo que no.
No,
que
no, no, no es que te
por desgracia
opine,
no me he podido.
Que,
yo
que
lo que sí
que ella,
lo que sí que creo, lo que sí que creo que es que a mí me parece absolutamente y además electoralmente inútil, porque todo esto
bueno,
tiene
esa
que
es
ver,
la pregunta, esa
tiene
la
que
pregunta.
Ver con unas elecciones que se van a celebrar.
¿Tú crees, Carmelo, que está amortizado electoralmente, me parece, lo que está sugiriendo?
No, yo no digo que esté amortizado electoralmente para el Partido Socialista. Siempre se le podrá acusar al Partido Socialista en Andalucía del tema de los ERE. Siempre podrás decir, esa es una mancha que está sobre las siglas del PSOE. Vale, pero ya cuando personalizas, cuando buscas cuando buscas la línea de flotación de la presidenta Junta de Andalucía, a mí me parece que es un mal argumento electoral.
A pesar,
y además que ha resultado, perdona y termino, ha resultado inútil anteriormente.
Yo creo que, y bueno, creo que, hombre, esta comparecencia se ha colado en la precampaña porque así lo ha buscado el Partido Popular, pero el Partido Popular en esta campaña su estrategia va por otro lado, que es por pedir un cambio. El Partido Socialista ha gobernado siempre en democracia.
Claro, eso, a mí eso sí me
y
parece
esa
un
es su
argumento.
Estrategia. La corrupción,
bueno, no sé si
yo creo que está teniendo en cuenta además que la sentencia de la pieza política de los ERES no saldrá hasta la primavera del año que viene, por tanto no va a inmiscuirse en la campaña, que es lo que buscaba.
Tienes una acusación de la Fiscalía Anticorrupción diciendo esta misma semana que, o sea, dándole credibilidad a la Fiscalía al interventor que está también acusado, diciendo, oye, Griñán, a la Fiscalía le parece que Griñán estaba al tanto.
Sí.
Pues Griñán, muy bien, Griñán.
Pero sí, no, claro,
pero Griñán no
sé.
Yo creo que para Susana Díaz
no está
más que
bueno, Griñán
y de hecho, incluso la comparecencia de hoy le ha ido a ocurrir en un día que con todo el asunto de las hipotecas, este Consejo de Ministros adelantado, pues claro, ¿para qué queremos más? Además, ella se ha preocupado y ocupado de hacer declaraciones antes y después de la comparecencia en el Senado para que haya otros titulares al margen del asunto.
O sea, que le ha dado la vuelta con habilidad política de tal manera que ha convertido su comparecencia
la mejor
en el
defensa
Senado,
es un buen ataque.
Una reivindicación del decreto sobre las hipotecas.
Yo no creo, y resumiendo, yo no creo que el asunto de los seres vaya a pasar
queda la pregunta.
Bueno, pues hablemos del asunto
de
las hipotecas, si os parece.
Sin embargo,
¿no?
Si me permites, y ya para cerrar, sí doy la razón a Ana en que efectivamente, el estar con él, que es una formación varias décadas en el poder, sí me parece un argumento de fuerza, pero no tengo la sensación de que el Partido Popular sea su estrategia principal.
Es garantía
de
cambio, eso es lo
que. Y además, yo creo que al final lo que no se puede perder es que tú tienes que tener, en unas elecciones generales, tú tienes que tener un buen proyecto político para tu comunidad. No solo vale el desgastar al poder,
campañas
sino
positivo,
además tienes que poner una alternativa que tenga color.
Bueno,
y yo ahí le echo también
mete
un poco
cuchara,
de...
Mete cuchara, Pilar, que si
del
no...
Del impuesto de las hipotecas, aunque sea un ratito, ¿no? Porque, bueno, el Consejo de Ministros hoy ha aprobado ya ese Real Decreto Ley de Reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que es el nombre completo de este impuesto, que anunció ayer el presidente Pedro Sánchez. Entra en vigor ya pues se publica el sábado, por lo tanto el lunes me imagino que las hipotecas que se firmen pues ya ese impuesto lo pagará.
¿Y por qué no se firma
el
domingo?
El sábado.
Eso.
No, pero
sábado podría ser,
bueno, vete a saber si
los
hay algún
notario, que no Fernando, que los notarios no trabajan
los
sábados.
Además de la portavoz Isabel Cela, también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que insiste en que ese coste no se terminará trasladando a los ciudadanos. La escuchamos.
Permanentemente el mantra que se traslada es que se repercuta en los ciudadanos. Por tanto, parece que siempre la dicotomía está en que o pagan los ciudadanos o pagan los ciudadanos, porque al final se les repercuta la cuestión. Y este Gobierno no cree en esa afirmación y, por tanto, conocemos y sabemos que las entidades financieras son responsables, actúan también según las reglas del mercado.
Queremos saber tres cosas, por lo menos, Pilar y yo. Es, ¿pagarán ciudadanos o ciudadanos? ¿Hay alguna justificación argumental para utilizar el decreto en esta situación, cuando está en marcha la ley de reforma, o sea, la reforma de la ley hipotecaria? ¿Consigue con este decreto el gobierno parar a Podemos, que ha visto un filón, había visto un filón en lo del Supremo, o sea, la rapidez del Ejecutivo.
¿Por dónde quieres que
por dónde queréis?
Empiezo por lo último.
Pero sobre todo, que si acabáis, si la hacéis las tres, está
muy rápido. Mira, en cuanto, luego me vas a tener que recordar, porque tengo la memoria y ya no me acordé de las otras dos. Pero mira, en cuanto al tema de Podemos, le quita gas, sin lugar a duda. Porque,
gana el gobierno entonces.
Hombre, le quita gas a la reivindicación de Podemos, aunque Podemos ahora se ha ido al tema de reclamar la retroactividad y todo eso, pero desde luego a mí me parece que le ha quitado bastante gas a la indignación social que había despertado cómo se habían producido los acontecimientos, que era bastante razonable. O sea, digamos que ese viento que quería aprovechar, Podemos para sus movilizaciones y todo esto, pues la vela ya no le va a dar tanta fuerza.
Justificación del decreto.
Justificación
del decreto, sí.
Del decreto, hombre, yo creo que está justificado porque a mí me parece... Sí, a mí me parece que...
A pesar de que no se publique la sentencia, a pesar de que hay una reforma de la ley hipotecaria
en marcha... Yo creo que está más que...
A pesar de que son derechos fundamentales, seguramente, y que la regulación de los decretos establece en nuestra Constitución que un decreto no sirve para eso...
Sí, a pesar.
Bueno.
Bien, no, yo creo que sí. Creo que sí que está justificado. Hay una razón social importante y es que, o sea, ha creado alarma social y el gobierno tiene que regular esa alarma social. Esto, y ha creado una alarma social...
Con esta prisa, además.
Claro. Como debe ser. A mí me pareció que ha hecho un ejercicio de reflejos incuestionable el gobierno.
Carmelo.
Y la prueba es, déjame que termine, y la prueba es que los demás grupos no se lo han criticado.
Bueno, ahora deja,
o sea,
que,
es más,
ahora
es
deja
más,
que empiece.
Es más, Ciudadanos, incluso se adelantó.
Aquí dejamos que te termine.
O sea, fíjate,
pero
Ciudadanos, que no son bolcheviques.
Dejamos
empezar. Hombre, no, lo de si está justificado o no, tú dices la alarma social, yo entendería la alarma social si hubiéramos quedado en una especie de limbo legal, pero no es el caso. Lo que decidió el Supremo...
Había una indignación enorme, ¿no?
Bien, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa,
Supremo,
vale, pero
como
déjale, no había
déjale,
un limbo,
déjale
sino,
que empiece,
sino simplemente era volver a la casilla de salida, a la jurisprudencia anterior. Con lo cual, lo que digo, no es que hubiéramos quedado en tierra de nadie, sino que, bueno, la decisión del Supremo no ha gustado, y yo entiendo que Pedro Sánchez, que practica el populismo ejecutivo, como le dijo ayer un periodista en la rueda de prensa, haya tomado este toro por los cuernos y se haya aprovechado.
Pues bueno,
sí,
pues
claro, que sí. Luego vendrá la convalidación y le achuchará Podemos por un lado.
Pues
y
déjame que te diga una cosa.
Cinco segundos.
De ese populismo ejecutivo va a participar Ciudadanos, que lo va a apoyar. Yo creo que el PP lo va a apoyar, y ya no te voy a decir el resto de la Cámara.
Pero ¿qué remedio hay? Si
o sea, que todos son populistas entonces. Porque, o sea, Ciudadanos se adelantó, incluso a Sánchez, no. Se adelantó pidiéndolo, imagínate.
Van a votar,
que no son
van a votar un decreto ley. O sea, van a votar una... El decreto luego se transforma en una proposición de ley. Claro, es que la fórmula jurídica es esencial, pero no tenemos tiempo para eso. Ah.
Gracias, chicos.
Gracias,
Ven,
Carmelo,
adiós.
Ana Isabel.
Puente.
Adiós.
A los de Madrid.
A los madrileños.
A los de Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.